Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República. Y Libro Julio Estrada los saluda el día de hoy. Hoy, jueves 20 de mayo, hay bastante por celebrar. Por lo menos por acá, o sea, en mi casa, yo personalmente. Porque hoy, bueno, vamos a hablar de lo que nos dejó UFC 262, el último evento numerado de la UFC, que nos dejó un resultado que la verdad yo venía esperando, más como hincha que como periodista, analista o alguien pues que tiene pues un programa de, o que habla usualmente de artes marciales mixtas, ¿no? Porque Charles Oliveira cumplió el sueño de su carrera y se convirtió pues en el nuevo campeón mundial de UFC en los pesos ligeros, luego de más de 10 años en la UFC, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a comentar hoy. También pues la victoria de Benel Darius, la derrota de Tony Ferguson y algunas noticias, como ya empezamos la semana pasada, que encontramos por ahí de MMA para comentarlas. Y también algo de lo que se nos va a venir el sábado, porque tenemos un enfrentamiento muy interesante en la división de peso gallo entre Rob Font y Cody Garbrandt. No Love Garbrandt, que siempre es muy bacán verlo, siempre da esa impresión de llegar con la sangre en el ojo y de buscar, pues, ¿no?, su recuperar el título que perdió contra TJ Dillashaw, me parece. Algo así. Pero bueno, a ver, ¿con qué arrancamos? Primero, ¿qué cosas nos dejó el pay-per-view? Creo que fue un pay-per-view normal, bueno, buenas peleas, buenas apariciones. Me gustó lo que vi de Jordan Wright, por ejemplo. Un TKO en el primer round, con todo, fue sobre Jamie Pickett. El armbar de André Muniz también nos dejó una gran sorpresa, ¿no? Sobre un experto en la materia, que es este Jacaré Souza. Y ojo con este André Muniz, pues, que es otro brasileño que recién está dando sus primeros pasos en UFC, pero uno de ellos ha sido pues derrotar a una leyenda brasileña, ¿no? Como Jacaré. Después me gustó la victoria de Edson Barboza, que es un peleador en el cual UFC siempre puede confiar para dar peleas emocionantes. Fue muy buena pelea la que tuvo con Shane Burgos. De hecho, para algunos, la pelea de la noche. De hecho, para UFC, la pelea de la noche, donde yo me quedo con el niño por lo emotivo que fue y por lo que nos dejó, ¿no? Pero bien, bien, bien por Edson Barboza. Caitlin Chocayan venció por decisión unánime a Vivian Araujo. Rogerio Bontorin también hizo lo propio contra Matt Schnell. En el coming event teníamos una pelea entre Benil Dariush y Tony Ferguson. Y acá en la previa, y siempre pues regreso un poco a la previa, nos inclinamos por la victoria de Benil Dariush por la congruencia de estas dos tendencias, ¿no? La tendencia al alza de Benil, y estas nuevas herramientas que había mostrado pues contra Scott Holtzman, ¿no? Ese puño giratorio tremendo, el knockout sobre Drakkar Klose, que le sumaba pues a su poderío en las sumisiones, ¿no? Mientras que Tony Ferguson venía de dos derrotas muy dolorosas, que prácticamente lo apartaban, ¿no? Lo sacaban de la esfera titular o la esfera de las grandes figuras de la división ligera, ¿no? Y rarísimo, porque hace un par de años nada más, él era pues al que todo el mundo apuntaba para retar a Khabib, ¿no? Para enfrentarse a Khabib. Esa era la pelea que todos queríamos ver. Pero pierde el título interino contra Justin Gaethje, pierde contra Charles Oliveira y ahora contra Benil Dariush, y que ha llevado a muchos a cuestionarse si ya hemos visto ya hemos visto lo mejor de Tony Ferguson y ahora está en declive, ¿no? Puede ser, y uno de los que ha tenido esa opinión ha sido Dana White. Dana White ha comentado que no sabe qué le espera, pues, a Tony Ferguson, y que probablemente ya hayamos visto lo mejor de él. A ver, es un tipo durísimo, estuvo atrapado en ese gancho al talón, y su tobillo definitivamente se salió de su lugar, su tobillo lució como una pelota de golf durante el resto de la pelea, eso es cierto, y siguió peleando. El tipo no se ha por vencido, es duro, tuvo 3 duros asaltos, no pudo parar si tuvo una dura noche. Ya veremos qué va a pasar, ¿no? Podría ser el tiempo nos pasa factura a todos. Es una de esas, o puede que sea los dos, lastimosamente ha afectado a Tony. Entonces, para Dana White, por lo que uno puede interpretar de esas declaraciones, pues Tony Ferguson ya entraría pues en otro rol dentro de la división de ligeros de UFC, ¿no? Que no nos sorprenda verlo, y lo digo con todo respeto, ¿no? Pero a veces hay grandes nombres que por el bajón se convierten en carne de cañón, ¿no? Entonces no me extrañaría ver que Tony Ferguson sea la carne de cañón para para que Michael Chandler, por ejemplo, vuelva a la ola de victorias, ¿no? O para que Islam Makhachev, como dice Daniel Cormier, que nadie se quiere enfrentar a él, pues si le ofrecen esa pelea, Tony Ferguson va a tener que aceptarla, y Islam viene en un tremendo momento, ¿no? Tremendo momento. Yo creo que esa va a ser la posición. ¿Qué pasará con Benel Dariush? Eso lo vamos a comentar después. Después. Pero muy bien por él. Ha sumado su séptima victoria consecutiva. El primer gran nombre al que ha derrotado el UFC, creo que es este. Así que va a seguir una carrera ascendente. ¿Oportunidad titular? Creo que todavía no. Eso lo vamos a conversar ahora. Eso lo vamos a ver ahora. Pero en el main event tuvimos el combate, pues, ¿no? Estas historias que se cuentan en UFC, por eso me encantan tanto las artes marciales mixtas. Y tenemos a Charles Oliveira, un peleador joven de 31 años, pero un veterano al fin, ¿no? Porque si vemos el récord de Charles Oliveira y vemos cuánto tiempo ha pasado en la UFC, encontramos que su debut lo hizo en agosto del 2010, que 11 años ha pasado en UFC, en una carrera con altibajos, en la cual ha sumado grandes victorias, ha tenido también sus rachas de derrotas consecutivas, que cambió de división, que al perder, al no dar el peso en hasta 4 ocasiones a lo largo de su carrera, tuvo que regresar a peso ligero, creció físicamente y a partir del 2018 fue imparable, ¿no? Clay Guida, Christos Yagos, Jim Miller, David Tamer, Nick Lentz, Jared Gordon. Y acá empezamos con la racha de victorias sobre nombres grandes, ¿no? Kevin Lee, y Ferguson. Entonces era innegable que el tipo merecía, pues, una oportunidad. Sin ser de los que habla mucho, sin ser de los que te puedan vender una pelea por una rivalidad encarnizada, pero al talento y a la mejora no se le podía negar. Pero en la contraparte teníamos a un Michael Chandler, pues, que nadie puede tampoco negar, pues, sus actitudes. Él hizo la mayor parte de su carrera en Bellator, donde fue campeón de peso ligero. Llega a UFC y noquea en el primer round a Dan Hooker. Así que tenía, pues, toda la viada. Teníamos a un veterano de 11 peleas en UFC, de 11 años, no que 11 peleas, 11 años. Y a uno que tenía recién su segunda pelea, peleando por el título. Algunos pueden decir injusto, pero no, no están así. En el mundo de las MMA no están así. Vale mucho también lo que haces afuera del UFC. Obviamente lo que es adentro es lo principal, pero también se toma en cuenta. Entonces, tenemos una pelea en la cual comienza Charles Oliveira controlando bien la distancia. Llega incluso a llevarse al piso a Michael Chandler. Michael Chandler se protege muy bien con la guardia. Pero después Chandler comienza a trabajar y se logra poner de pie y conecta a Charles Oliveira. Y es en ese momento que yo digo, bueno, se daba lo que decíamos en la previa, ¿no? Que Chandler iba a salir con todo, que iba a inclinarse a su capacidad noqueadora, a su poderío, porque teniendo menos alcance que él, que Charles Oliveira, tiene más poderío de knockout. Y se notaba. Y puso en problemas a Charles Oliveira, tanto así que el primer round para mí se lo lleva Chandler. Entonces, claro, yo decía, regresando del primer round, esto se va a acabar aquí, ¿no? O sea, esto en el segundo round ya lo probó, ya puede oler la sangre de Michael Chandler y va a salir con todo, ¿no? Va a salir con todo y tenemos nuevo campeón. Pero esas cosas bonitas, pues, que tiene las artes marciales mixtas y que uno no puede predecir, ¿no? Poder hacer futurología en MMA es bien complicado. Sale Charles Oliveira también decidido y a los 19 segundos del segundo round conecta y le hace daño. Estos golpes que son los que duelen más, ¿no? Cuando te conectan y cuando tú te escapas tratando de circular el octágono, estaba yendo para su derecha Michael Chandler, escapando. Entonces eso favoreció a que teniendo el alcance más largo que el de Chandler, teniendo el alcance Oliveira, pueda encontrar un gancho de izquierda que lo conectó de lleno. Vamos al piso, repartimos algunos golpes, pero solo para mero trámite, y Michael Chandler es derrotado. Charles Oliveira es el nuevo campeón. Y bueno, repito un poco lo que dije al comienzo, ¿no? A mí me alegró mucho. Es alguien a quien yo personalmente he visto en los eventos de UFC desde el comienzo de su carrera, que me sorprendió mucho su capacidad para encajar sumisiones rápidamente. El tipo era mucho más flaco de lo que es ahora, no era una serpiente. Y además es un tipo que no le rehuía nada. Así que las MMA tienen estas historias, estas lindas historias, y Charles Oliveira es el nuevo campeón. Ya entró a la historia de UFC. ¿Qué se viene para Charles Oliveira? Bueno, él primero disfrutar de su título. Segundo, quiero repetir algo que le había escuchado en la semana a Del Jaguani, que también lo dijimos acá. De hecho, en la república.p/podcast y en Spotify, donde están todos los programas de Último Round, los que sacamos cada jueves, le dedicamos un episodio también completo a por qué Dustin Poirier contra Conor McGregor no era la pelea titular. Y una de las razones era esta, pues, ¿no? Podías vender la pelea como un broad match, como una pelea para no para deshacer el empate, ¿no? De definición, ¿no? Porque uno, la primera pelea la ganó McGregor y la segunda, años después, que fue hace poquito, la ganó Dustin Poirier. Entonces, la tercera es la vencida, la tercera es la revancha. Dustin Poirier y Conor McGregor, para mí, tienen que enfrentarse en una lucha number one contender. Obviamente no le vas a vender así, ¿no? Tú quieres que que ellos queden pues como de hecho son más estrellas que Charles Oliveira, si hablamos de estrellato, si hablamos de presente, o sea, Dustin Poirier lo es, y Conor McGregor ni hablar, ¿no? Es la tal vez la estrella más grande en las MMA, pero no hay otra forma de que esta pelea no sea para encontrar, o no sirva, mejor dicho, ¿no? Porque la pelea va a ser para definir quién de los tres es el mejor, quién de los dos. Pero también tiene que servir para definir quién es el próximo retador de Charles Oliveira, que ya regresó a Brasil, fue recibido como héroe, y que también ya ha recibido pues algunas palabras del mismo Conor McGregor, cosa a lo que él ha respondido que tiene que enfocarse primero en Dustin Poirier, obviamente, ¿no? Nadie garantiza pues que vaya a sacar una victoria. Y eso que a mí me pareció que Conor estuvo mejor en la pelea con Poirier, solamente que así es este deporte, lo conectaron y perdió. ¿Qué se viene? ¿Con qué nos podemos proyectar? Yo creo que Charles Oliveira va a tener que esperar. Va a esperar al ganador de Dustin Poirier contra Conor McGregor. Va a tener que esperar ahí. Y después hay un nombre que a mí me... Y ya lo dije, ¿no? Porque si uno ve el ranking, pues ve nombres como Dan Hooker, como Paul Felder. Pero para mí Islam Makhachev está en un momento extraordinario. Creo que Makhachev podría estar también a una o dos victorias de retar por el título, ¿no? Porque le falta pues el nombre grande, que ya dije que podría ser Tony Ferguson, o podría ser el mismo Michael Chandler, ¿no? Depende de cuándo lo dejen pelear, o Rafael Dos Años, ¿no? Por ahí. Él va a pelear en julio, va a pelear contra Thiago Moisés, que no es una pelea que a mí me hubiera gustado, no, realmente no conozco mucho a Thiago Moisés. Pero si algo tiene razón, si le vamos a dar crédito a lo que dice, por ejemplo, Daniel Cormier, es que la pelea se la han ofrecido a Hooker, se la han ofrecido a Felder, y ninguno de ellos ha querido y nadie quiere pelear con Makhachev. Bueno, estamos hablando de alguien que podría ganarse la pelea titular sin tener un gran nombre, ¿no? Eso podría suceder. Porque vamos, de las victorias de Makhachev está invicto en UFC desde 2015. Y él pierde su segunda pelea contra Jano Martins, pero de ahí pues, a Chris Weidt, Nick Lentz, Gleison Tibau, Kajen Johnson, a Marta Sarukian, Alvio Ramos y Drew Dober, que digamos que Drew Dober es por ahí el nombre más conocido. Bueno, Gleison Tibau también, pero ya estaba un poco, ya no estaba pues, en su mejor momento, ¿no? Ahí hay una situación por resolver, pero creo que usted se tiene todavía tiempo, ¿no? Tiene tiempo para por ahí buscar alguna pelea, ¿no? Por ahí Gregor Gillespie, ¿no? Sería interesante también. Vamos a ver, pero acá hay que esperar lo que suceda entre McGregor y Poirier, y mientras Charles Oliveira tiene pues un buen tiempo para celebrar este logro que, bueno, es el pináculo pues, de su carrera, ¿no? Llegar a ser campeón del mundo es lo que todo deportista en toda disciplina es lo que busca, y él lo ha conseguido, así que las felicitaciones para un peleador que se lo merecía hace tiempo, que fue mejorando con el paso de los años y que ahora está disfrutando de la gloria, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo que tenemos en lo que fue UFC 262 y lo que puede parecer más adelante. No, en verdad no había que pensarlo mucho, ¿no? Teniendo dentro de poco una pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier, no era mucho secreto ver por ahí cuál podría ser la próxima pelea titular. Conor McGregor, que ha sido padre anteayer, por tercera vez. Así que también, bueno, felicitaciones para él también. Que le sirva de motivación. Por ahí también estaban rumoreando la posibilidad de que Charles Oliveira se anime a bajar de nuevo a los pesos pluma y ser doble campeón. Ya creo que vamos paso a paso, Charles, tranquilo, que tienes un gran reto al frente y a ti te ha costado pues ser peso pluma, ¿no? Hasta 4 veces ha perdido el peso. Bueno, dejamos de lado lo que pasó con UFC 262 para dedicarle estos últimos minutos del programa a UFC Fight Night en el Apex de UFC, sin público. Rob Font contra Cody Garbrandt. Aquí para mí, sin quitar pues lo buen peleador que es Rob Font y lo mucho que ha sorprendido, ¿no? Tiene una racha de 3 victorias consecutivas, nada menos contra Marlon Moraes, Ricky Simón y Sergio Pettis. O sea, 3 buenos nombres en la división. Y con una muy buena posición en el ranking, ¿no? Él está en el puesto 3. Contra un Cody Garbrandt que él es la atracción, pues, ¿no? Él es el tipo al que la gente quiere ver. Él es el tipo al que la gente quiere. Quiere que vuelva a ser pues el tipo hablador, pero que con su habilidad y su talento respondía en el octágono, ¿no? Recordemos que el año pasado Garbrandt habían rumores, no con rumores, ya se estaba trabajando una pelea entre él y Davidson Figueiredo por el título de peso mosca. Pero la pelea no se llegó a dar, Garbrandt se lesionó, después dio positivo por COVID también, entonces desertó pues de hacer ese corte de peso extra y se queda en peso gallo, donde él regresó a la división en el 2020, después de su racha de 3 derrotas consecutivas, cuando él pierde el título contra T.J. Dillashaw, y después vuelve a perder contra Dillashaw de nuevo, él pierde contra Pedro Muñoz, y víctima pues, ¿no?, del síndrome del ex campeón, y regresa con todo sobre Rafael Asunzao. Si pueden escuchar en el programa, en la república.com las podcast, en el programa de lo mejor del 2020, entre los mejores knockouts del año estuvo el de Cody Garbrandt sobre Rafael Asunzao. Fue el puñetazo como quien no quiere la cosa, ¿no? Con el otro brazo abajo y un puño que vuela de un lado a otro y termina noqueando seco a Rafael Asunzao. Entonces ahí vimos al Cody que queríamos ver, ¿no? El que dominó totalmente a Dominic Cruz con su buen boxeo allá en el 2016. Hay que ver, esa pelea me parece muy interesante, que ver cómo reaparece Cody Garbrandt. Yo realmente espero verlo en su mejor momento. Creo que esto le va a hacer muy bien a la división, gane quien gane, porque estamos hablando de 2 tipos que están ahí nada más, ¿no? Que si bien es cierto, la división ahorita está en un momento peculiar, ya que Aljamain Sterling es el campeón. Le quitó el título a Peter Yan, pero por descalificación, porque calificaron a Peter Yan, y que lo más probable es que haya una revancha, es lo más probable. Y también que Cory Sandhagen, que también está en la colada, que lo último que hizo también fue noquear tremendamente en menos de un minuto con un flying knee espectacular a Frankie Edgar, se va a enfrentar a TJ Dillashaw en el regreso de TJ Dillashaw. Entonces estamos hablando de prácticamente un torneo. O sea, así como quien no quiere la cosa, la división de peso gallo se ha puesto muy interesante, con Aljamain Sterling peleando seguramente con Peter Yan, con Corey Sandhagen contra TJ Dillashaw y con Rob Font enfrentando a Cody Garland, que va a ser la primera pelea de este trío de peleas que vamos a ver, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, contra quién ponen a Jose Aldo después de su victoria contra Chito Vera, y hacemos unas cuatro peleas, pues serían alucinantes, ¿no? Aunque los que vienen de atrás vienen un poquito de bajada, ¿no? Marlon Moraes, Frankie Edgar, Tuto y Salcero hoy. Pero muy paja, muy paja. Ojo con esa división, que la división gallo está poniendo muy interesante, y ojo con esas peleas, ¿no? La Sterling Peter Yan, la de Sandhagen contra TJ Dillashaw y la que vamos a ver este sábado, Rob Font contra Cody Garbrandt. Si a mí me piden una opinión, yo me voy a inclinar por Cody No Love Garbrandt. Y también el coming event va a estar interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que la cartelera tiene peleas bacanes, ¿no? Como por ejemplo Jack Hermanson, que es un buen gatekeeper de la división de peso mediano, va contra Edmund Sabasian. En la cartelera preliminar tenemos nombres conocidos, Ben Rodwell, Conn McGee, que es ganador del Ultimate Fighter, ¿no? Pero en el coming event también ojo que hay una pelea que podría definir mucho. Es una pelea femenina en la división de peso paja, donde, como ya todos sabemos, tenemos una nueva campeona. Y tenemos a la invicta en UFC, Yang Xionan, china ella, que viene de ganarle pues a Claudia Gadela, a Carolina Kowalski, a Angela Hill, y va contra Carla Esparza, que es ex-campeona y también viene de cuatro victorias consecutivas. Así que por ahí podría estar una pelea de number one contender, ¿no? De acá podría salir la próxima rival de Rose Namajunas. Sería interesante, por ejemplo, Carla Esparza lo haga, porque Carla Esparza ya le ganó a Rose Namajunas. De hecho, fue en su debut cuando la final de The Ultimate Fighter se hizo para coronar a la primera campeona de peso paja. Entonces hay historia ahí. Carla Esparza le gana esa pelea a Rose Namajunas por sumisión. Y si Carla Esparza logra vencer a Yang Xionan, podríamos estar por ahí viendo una revancha, ¿no? Una revancha 7 años después, al revés, ¿no? Con Rose Namajunas como campeona y Carla Esparza como retadora, aunque en ese momento eran todas retadoras. Miremos los nombres a los que ha vencido Carla Esparza en los últimos 2 años. Vieron a Yandirova, Alexa Grasso, Michelle Watterson y Marina Rodríguez. O sea, no hay cómo negarle a ninguna de las dos una oportunidad titular, a menos que por ahí se meta Joanna Jędrzejczyk. Pero no sé, a mí yo me inclinaría por hacer una revancha entre Joanna y Sangui Lee, porque fue un peleón, y darle la oportunidad a la ganadora de esta pelea. Yo le estoy apuntando, si es una buena pelea y una buena victoria de cualquiera de las dos, creo que de acá podría salir la retadora a Rose Namajunas. ¿Ustedes qué opinan, gente? Si nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero, nos encanta leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la victoria de Charles Oliveira? ¿Qué creen que va a pasar con Tony Ferguson? ¿Quién va a ganar el combate entre Rob Font y Cody Garbrandt? Déjenos ahí sus comentarios y también pueden entrar a la república.com/podcast y a Spotify para escuchar los programas de Último Round. Y si quieren interactuar de una manera más personal, en mis redes sociales también se puede hacer. Usualmente utilizo Twitter para hablar de MMA. Me pueden encontrar como @JulioEstradaTVK, TVK en mayúsculas. Eso sería todo por este jueves. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Cuídense todos. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.